La palabra información, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. Hace años, cuando Ernesto Ledesma me invitó a participar en un libro llamado Siempre Cerca, Siempre Lejos, del año 2000, utilicé varias veces sentencias de Sun Tzu como epígrafes. Ahora quiero compartirte una más, lectora. Aparece en el capítulo octavo de una edición de 2003 que puedes ver en La Liga 1. Sun Tzu afirma que las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. Considerar daño y beneficio. Cuando el presidente ordenó al ejército informar en la mañanera acerca del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, el general secretario de la Defensa Nacional explicó que los helicópteros artillados que actuaron en los combates no habían disparado sus ametralladoras calibre 7.62. No lo hicieron porque su fuego no solo habría impactado a los narcos que les atacaban, sino a la población civil del área. Puedes ver en la Liga número 2 esto. Analizar objetivamente implica reconocer las fallas. En esa misma conferencia de prensa y en la del día siguiente, de la Liga 3, el general secretario explicó que el plan desplegado para la captura del delincuente era uno y las fuerzas desplegadas tendrían que haber establecido dos círculos de seguridad, uno interno y otro externo, alrededor del lugar en el que se había localizado a Ovidio. En cada círculo debían ocuparse y sostenerse cuatro posiciones. El círculo interno se posicionó de acuerdo con el plan y rodeó la casa donde se encontraba la persona objetivo. El círculo externo, que era especialmente importante en las posiciones C y D, que aseguraban el paso por un puente sobre el río Umaya para llevar al capturado al campo aéreo, no se pudo lograr. De hecho, tres de los cuatro contingentes del círculo externo jamás llegaron a sus posiciones. Fueron atacados por el cártel e inmovilizadas en otros lugares. Esto hizo imposible la extracción planteada, puesto que el ejército nunca controló el puente. De hecho, el cártel colocó un vehículo con una ametralladora Barrett calibre 50 en la cabeza oriental del puente. Si el círculo interno hubiese extraído a Ovidio, habría tenido que abrirse paso combatiendo para llevarlo al aeropuerto. Más grave, el cártel no solo atascó a las fuerzas involucradas directamente en el operativo, sino que atacó otros seis puntos, tres dentro de la ciudad, tres afuera, y entre ellos el cártel atacó al cuartel de la novena zona militar, 6 kilómetros al sureste del operativo, y a una unidad habitacional 10 kilómetros al sureste. Esto evidentemente para evitar que se enviasen refuerzos al operativo militar. En las dos ocasiones en que el cuartel envió tropas a socorrer a la unidad habitacional, es decir, alejándose del lugar del operativo, el cártel las interceptó. Lo peor, uno de los ataques en las afueras de Culiacán comprometió un convoy de pipas de gasolina que estaban por entrar a la ciudad. Los daños que podría traer insistir en la detención de Ovidio excedían por mucho los beneficios. Esto, por supuesto, considerando dentro de la ecuación a la población culiacanense. Pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de que ese elemento, la ciudadanía, siempre esté incluido en las ecuaciones de nuestra actual Guardia Nacional? Entre 2000 y 2006, el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Andrés Manuel, implementó un sistema de información diaria en materia de seguridad que puede guiarnos para dar un esbozo de respuesta. Aunque ya existía la idea de los CES, C1, C2, C3, estos centros se refieren a plataformas integrales mediante las que se monitorea en tiempo real un perímetro o sector a través de integraciones tecnológicas. Aunque al inicio de la administración López Obrador en el DF, hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac, ya se contaba con una red de cámaras para alimentar la plataforma integral, el sistema de seguridad obradorista no dependía de integraciones tecnológicas, sino de participación ciudadana. ¿Qué significan las CES? Comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano, la quinta. Si lo miras con atención, lectora, estamos ante algo centrado, diría Sun Tzu, en el general que toma decisiones. Pero el mítico comandante chino insistiría en que una reflexión seria acerca de la guerra debe primero discernir qué es aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. Solo la quinta de las CES se refiere a esto. Eso sí, los 8 C5 que existen en México, en 8 entidades federativas, se ven impresionantes con sus múltiples cámaras y estaciones de seguimiento, pero ¿qué tanto escuchan a la ciudadanía y a las comunidades que protegen? Durante sus tres campañas presidenciales, López Obrador insistió que el centro de su política pública de seguridad sería reunirse diariamente para analizar lo que estaba ocurriendo. Una aplicación no-nonsense del antiquísimo adagio latino Oculus Domini Pacit Ecum. A la vista del dueño se alimenta el caballo. Los contrincantes se burlaron de lo simplón de la idea. Los obradoristas chilangos sabíamos que había algo más. Ya habíamos visto a Andrés Manuel reunirse diario al amanecer con su gabinete de seguridad. Sabíamos que allí se debatían casos concretos, nacidos de la mil y un incidencias diarias de la seguridad. Nos reíamos porque las teleaudiencias se preguntaban si nuestro venerable y buen procurador general de justicia, Bernardo Batis Vázquez, tendría piernas, porque siempre aparecía de medio cuerpo explicando, por ejemplo, por qué en tal caso específico el Ministerio Público no ejercería acción penal en contra de un padre de familia quien, en legítima defensa, atacó dentro de su casa a unos asaltantes armados. Vamos otra vez a Sun Tzu. Nos dice, la información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni puede lograrse por analogía, ni descubrirse mediante cálculos. Debe obtenerse de personas, personas que conozcan la situación. Es decir, la información no se adivina. Tampoco es resultado de análisis académicos, analogías y cálculos, aunque esos análisis iluminan el discernimiento. ¿De qué persona se obtenía la información que analizaba AMLO y su gabinete de seguridad en el DF? Esta entidad está dividida a partir de la Ley de Participación Ciudadana de 98 en 1.352 unidades territoriales. Se había procurado que coincidiesen con pueblos, barrios y colonias, es decir, con comunidades humanas identificables. En cada una había un comité vecinal y desde el inicio de la administración López Obrador, la Dirección General de Participación Ciudadana debía organizar una asamblea vecinal abierta a todas y todos los habitantes al menos una vez al año. El trabajo territorial de esa dirección general no fue perfecto, pero, atención, esa dirección que se trasladó de la Secretaría de Gobierno a la de Desarrollo Social logró hacer muchísimo trabajo y permitió identificar no solo problemáticas específicas de cada unidad territorial, sino asegurar la implantación territorial seria de los programas de apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras. Pero aún más importante es que permitió a Desarrollo Social, no a la Secretaría de Gobierno, hacerse en contacto con viejos y nuevos liderazgos comunitarios. Ubicar estos últimos permitió proponer personas reales para sentarse en 70 coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia que ocupan todo el territorio de la ahora Ciudad de México. Esas coordinaciones están compuestas, por ejemplo, en 2003, por la PGJDF, que tiene al Ministerio Público y al Comandante de la Policía Judicial del área que corresponde. Está también presente la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Seguridad Ciudadana, con el jefe de sector, un policía. Y por parte de la Consejería Jurídica, un representante de Defensoría de Oficio y de los jueces cívicos. Y finalmente, un representante de la delegación, hoy alcaldía, y un representante de la Jefatura de Gobierno. Este último asiento se llenaba usualmente por personas propuestas desde Participación Ciudadana, lo que aseguraba una representación vecinal robusta. La mayor parte de sus representantes eran mujeres. Un diálogo típico era de este estilo. La policía reportaba que ya se había remitido a una persona violenta. El juez cívico reportaba si se le había atendido en su oficina o el Ministerio Público aclaraba si se había iniciado carpeta de investigación por algún delito. Pero entonces las doñas de Jefatura de Gobierno aclaraban que el violento remitido no era el culpable del caso, sino una bandita a la que parecía estarse levando impunidad. Es obvio que los encargados tradicionales de la seguridad, la policía y el Ministerio Público, no estaban a gusto con esto. Bajo las administraciones de Ebrard y Mancera, la representación ciudadana que comento decayó. Bajo Sheinbaum ha renacido y las representantes, de nuevo mayoritariamente mujeres, se nominan desde la Coordinación General del Gabinete de Seguridad Ciudadana a partir de liderazgos reales. Pregunta, ¿qué hay de esto a nivel federal en la administración presidencial López Obrador? Muchas gracias.